UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Buenos días, bienvenidos amigos oyentes de la radio universitaria Miguel Hernández de Elche. Están escuchando, como ya saben, el programa Liderazgo, que como siempre sigue fiel a este aniversario, décimo aniversario del programa. Este mes hacemos doblete. Hace unos días teníamos por aquí por los micrófonos a Adolfo Suárez Illana y hoy tendremos a Alejandro Soler Mur, que fue alcalde de Elche y actualmente diputado nacional por el Partido Socialista. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, y también de Borja Cabrera, que hoy nos acompaña en los controles técnicos. Una pausa y comenzamos.
El machismo es el miedo de los hombres a las mujeres sin miedo. Eduardo Galeano.
...8 de marzo, todos los días.
Lo dicho, bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Soler, otro de los míticos de nuestra democracia, licenciado en Derecho, ingresó en el PSOE en 1992, ha ocupado diferentes cargos dentro del PSOE, como secretario general de la comarca, concejal del ayuntamiento, desde 1995, también ha sido primer teniente de alcalde, alcalde de Elche en 2007, cargo que ocupó hasta las elecciones locales de 2011, concejal y presidente del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento Ilicitano. Bueno, ha sido actualmente es diputado nacional, presidente del PSPV y secretario general por Alicante. Bueno, un sinfín de cargos que le han hecho ahora mismo pues ser uno de los hombres fuertes del Partido Socialista y, de hecho, para hoy, como en los últimos programas, tendremos preguntas de la audiencia y ya digo que no caben todas. Es decir, ha sido imposible dar recepción a todas las preguntas que se le han querido formular, lógicamente, al invitado de hoy. Pero antes de las preguntas de los invitados, primero hay que darle la bienvenida. Alejandro, bienvenido.
Encantado de estar aquí, además, sabiendo que estáis celebrando ese aniversario, que es un placer compartir con vosotros.
Pues muchas gracias. La verdad es que hace ya 10 años que empezamos con esta aventura y agradecido de que la universidad nos permita mantener el programa y, por supuesto, de que los invitados acepten también la invitación para poder charlar con nosotros, aunque sea estos 30 minutos, que siempre se quedan cortos, pero bueno, eso es buena señal.
Eso es señal de que siempre hay muchas cosas que hablar.
Bueno, y tú también tienes muchas cosas que hablar. Vamos ya al lío. No sé por dónde empezar, Alejandro, la verdad.
Por el principio siempre.
Por lo bueno, por lo malo, por lo regular, por lo menos querido, bueno, más querido. Bueno.
Todo forma parte de la realidad, así que como tú quieras.
Pues tú mismo. Es decir, ¿cómo está el PSOE ahora mismo? Cuéntanos.
El PSOE. Bueno, yo creo que el PSOE es un partido histórico. Sabéis que el PSOE tiene 145 años de historia en nuestro país y, por tanto, cuando vemos las cosas, y no lo digo porque vaya a retrotraerme a la historia, sino que hemos vivido momentos buenos y momentos malos y ahora estamos gobernando. Gobernar siempre es un motivo de satisfacción porque uno puede implementar aquellas políticas que piensa que son mejor para los ciudadanos, que favorecen a la economía, que favorecen el incremento de sueldos, que favorecen la igualdad. Hoy, además, un día como hoy, que estamos conmemorando ese 25 de noviembre, Día de la Lucha contra la Violencia de Género. Yo creo que este partido, el Partido Socialista, ha sido fundamental en los avances en la igualdad de hombres y mujeres en nuestra sociedad, en el avance en derechos para todos. Por tanto, yo creo que el partido siempre está satisfecho cuando gobierna, como en este momento, pese a que haya un panorama de múltiples dificultades a nivel nacional. A nivel internacional tenemos grandes desafíos en el mundo en este momento. Pero no obstante, yo creo que el partido está con ganas de seguir trabajando, de seguir aplicando sus valores, acciones concretas que facilitan la vida diaria de la gente, que permite que la gente pueda salir adelante, que pueda trabajar en las mejores condiciones, que pueda tener más derechos.
El otro día estuvo aquí Adolfo Suárez, luego escucharemos unas palabras de él, pero luego tuvimos un encuentro, una comida, donde había gente de todo tipo, y él llegó a decir, cosa que sorprendió a todos de la sala, llegó a decir que él considera que se necesita un PSOE fuerte en España. Es decir, no que os quite de la ecuación y que entren otros, sino que es necesario tener un PSOE fuerte, que quiere un PSOE fuerte.
Bueno, yo creo que Adolfo Suárez, persona que le tengo un gran aprecio y cariño y que he compartido con él los últimos años que él ha podido estar y yo también en el Congreso de los Diputados, yo creo que tiene también una perspectiva histórica de las cosas que seguro que tiene que ver con el papel trascendental que su padre ha tenido en este país en momentos decisivos de la historia de España a principio de la transición. Y yo creo que él es consciente de que en nuestro país es fundamental que los partidos, y especialmente los partidos nucleares, los partidos con aspiraciones a liderar los gobiernos, como es el PP o el PSOE, yo creo que funcionen, que estén bien estructurados, que sean sólidos, que estén fuertes, y por tanto yo coincido plenamente con él en el sentido, y tanto el PP como el PSOE tienen que estar fuertes y tienen que tener una clara identidad y una vocación de gobierno o de hacer una posición leal en cada caso.
Y cambiando de tema, me imagino que Alejandro pasa gran parte de la semana en Madrid, entiendo yo.
Sí.
Cuando enciendes el móvil, que es lo que hacemos todos al principio, cuando nos despertamos, nos levantamos, siempre hay una noticia, ¿no? Últimamente salen muchas del PSOE. Es decir, ¿eso cómo lo vives, cómo lo sientes? ¿Qué le está pasando a la política española? Porque hoy, por ejemplo, 5 ex magistrados denuncian a Juan Carlos I, por ejemplo. Es decir, la política se ha vuelto muy, muy revuelta.
Bueno, yo siempre distingo lo que es, hay distintos planos de consideración. Una es la acción política que beneficia a los ciudadanos, y yo creo que en ese sentido siempre hay que ser consciente de que por encima de las noticias que a veces son muy llamativas y que tienen que ver con cuestiones no fundamentales para los ciudadanos, hay una acción que realizan los gobiernos, en este caso el gobierno del Partido Socialista, que beneficia a los ciudadanos. Hoy estamos centrados, por un lado, en implementar una serie de ayudas para las personas que han salido y que están siendo muy perjudicadas por la DANA y que ha sido una tragedia terrible en nuestra comunidad. Por otro lado, estamos implementando acciones para que la gente pueda seguir trabajando en las mejores condiciones, para conseguir un desafío que tiene esta sociedad, que es que podamos tener una vivienda que comprar o que alquilar a un precio asequible. Todo eso es el eje y la acción fundamental del gobierno. Pero por encima de eso, desde el punto de vista mediático, suceden una serie de cosas que normalmente son las que llaman la atención y que evidentemente llaman también al debate y que no tenemos que rehuir, que tenemos que comentar. Pero yo siempre quiero dejar claro que hay una acción de gobierno y hay mucha gente trabajando en lo fundamental para los ciudadanos, independientemente de lo que en ocasiones es noticia y se habla. Esta denuncia, que también me ha llamado la atención, de una serie de juristas, de magistrados, para aclarar la situación fiscal del rey emérito o la situación de acusaciones de corrupción que está habiendo contra algunas personas del Partido Socialista o la situación que se puede producir en distintas comunidades en las que puede haber habido acciones poco edificantes en relación con la compra de mascarillas y también en alguna parte en el gobierno de España. En definitiva, yo creo que hay muchas cosas que llaman la atención y que polarizan el debate por encima de la acción real del gobierno para los ciudadanos.
Sí, pero todo esto al final genera desafección. Al final la gente lo que hace es alejarse de las instituciones y no cree en la clase política.
Bueno, yo creo que esto genera desafección en buena medida. Y yo creo que tenemos que, primero, ante cualquier situación, explicarla. Por ejemplo, si ha habido una desatención o una despreocupación por parte de la Generalitat y del presidente Mazón en la DANA, hay que explicarlo. Porque eso ha costado la vida a ciudadanos. Si hay acciones por parte de personas que se han aprovechado personalmente de la política, hay que explicarlo y hay que dirimir responsabilidades. Y yo creo que hay que diferenciar eso de lo que es el grueso de la acción global del gobierno.
¿Consideras que toda crisis ya por delante aquí gobierna?
Bueno, normalmente las crisis, fundamentalmente las que se llevan por delante al gobierno son las crisis graves desde el punto de vista económico. Esas son las más gordas, ¿no? Yo recuerdo perfectamente la crisis que sufrimos en la última etapa del gobierno de Zapatero, que a Zapatero personalmente no le afectó porque él no se presentó. Pero sí, a mí sí, que fui alcalde en aquella etapa, y al Partido Socialista con carácter general, que perdió las elecciones. Porque cuando la gente lo está pasando mal, sí que es verdad que mira hacia arriba y ve, siente que el gobierno no ha hecho lo suficiente para que uno pueda trabajar, para que uno pueda pagar las facturas. Por tanto, las crisis económicas que afectan al bolsillo de los ciudadanos son las que fundamentalmente se llevan a los gobiernos. El resto de crisis o de cuestiones conflictivas, en función de la explicación que se da.
Es decir, que a un Mazón le queda un comodín.
Bueno, yo creo que Mazón, veremos. Evidentemente, Mazón ha ganado hace algo más de un año las elecciones y evidentemente, en principio, salvo que dimita o salvo que convoque elecciones, que tiene la posibilidad de hacerlo, no está previsto que haya unas elecciones. Es verdad que en estos momentos se le están exigiendo responsabilidades porque muchos pensamos que su actuación personal y la de su gobierno en una tragedia terrible que ha costado la vida a muchos ciudadanos y le va a costar, le está costando el empleo y remontar a muchísimas, a miles de familias en Valencia, él ha tenido una importante responsabilidad.
¿Y qué me cuentas de la de esa reunión de Hacienda donde se paraliza todo y sales en todos los medios? ¿Tanto cuesta negociar? Porque un café no estabais tomando, evidentemente.
Bueno, sí, haces alusión a algo que tú conoces bien, que lo sigues, y yo también que lo he vivido, igual los oyentes no tanto. Evidentemente fue una comisión de Hacienda que tuvimos la pasada semana para debatir y para aprobar una reforma fiscal verdaderamente importante que llevaba muchos temas incorporados a esa ley y que fue objeto de una suspensión que yo provoqué fundamentalmente para facilitar el acuerdo entre los distintos partidos políticos que tenían que afrontar y tenían que llegar a un acuerdo. Es verdad que no ha sido habitual en las anteriores comisiones, no es habitual en el Congreso, sí que es habitual en el parlamentarismo de otros muchos países democráticos. En este caso se produjo un receso de casi 4 horas. Y yo creo que valió la pena porque fundamentalmente al final lo que hizo es propiciar un acuerdo entre una serie de partidos para sacar adelante una reforma fiscal que nos permite pues que las empresas grandes de este país como mínimo tributen un 15% y no se beneficien de una serie de ingeniería fiscal que hacen que acaben no pagando o que se vayan a otros países para no pagar, que las rentas más altas paguen un poquito más por tener un alto patrimonio, que intentemos cortar un fraude que estaba habiendo con la compraventa de hidrocarburos en este país. En definitiva, una serie de cuestiones yo creo que importantes para la vida del país y para las arcas del Estado.
Entonces entiendo que la democracia no está en peligro. Es decir, aparte de las ayudas y los consensos, es decir, y todo está pasando y todo está saliendo, porque ya esto ya parece un gran hermano, todo parece, ya aparecen los WhatsApps, aparecen todas las fotos, aparecen todos los comentarios. Yo no sé hasta qué punto esto socava este acuerdo que tenemos todos los españoles.
Bueno, yo creo que la democracia en absoluto está en peligro. Lo que tenemos que hacer un especial, yo creo que llamada de atención, a que todos podamos tener la información real, la información veraz de lo que realmente está ocurriendo y que podamos distinguir entre lo que es la información y lo que son las opiniones, entre los hechos que son relevantes y los que son anecdóticos. Es verdad que vivimos en un panorama en el que hay una gran cantidad de inputs, de entradas de información a través de las redes sociales, por una parte de medios convencionales, y por otra parte de opinadores y por otra parte de pseudomedios de comunicación. Y yo siempre hago una apelación a que uno tenga una capacidad y un espíritu crítico con toda aquella información que le llega para discernir lo que es real de lo que no es real, lo que tiene contraste, lo que tiene pruebas evidentes y lo que no. Es verdad que hay una presunción, yo otorgo una presunción de veracidad de la información que viene a través de medios de reconocida solvencia y pongo un poco en cuestión cuando a veces llegan informaciones de vídeos de YouTube, de vídeos de la red X o de vídeos de otros orígenes cuya veracidad no está contrastada. Y yo siempre hago una apelación, y especialmente lo quiero hacer hoy aquí en la radio de la UMH, a los más y a las más jóvenes de nuestra sociedad, de nuestro país, para que tengan un espíritu crítico cuando les llega cualquier información. todo lo que corre en las redes sociales no es cierto y por tanto hay que tener capacidad para analizar con un espíritu crítico cualquier cuestión que te llega porque no siempre es una información veraz y contrastada.
Doy fe de ello porque con mi hijo tengo esa discusión y se traga todo las redes sociales.
Yo con el mío, igualmente.
Estamos igual. Bueno, entiendo que te vas a encontrar con Vito Quiles. ¿Os habláis? ¿Os decís algo?
Bueno, es verdad que estoy manifiestamente en contra de la acción que hace desde el punto de vista informativo. Personalmente es una persona de Elche a la que conozco, a él, a su familia, y por tanto sí que nos saludamos y nos hablamos.
Bueno, y de la Dana. Cuéntame de la Dana. ¿Qué está haciendo el gobierno actualmente? Porque yo el otro día estuve hablando con gente, incluso de aquí de la casa, que aquello parecen, dan la sensación como que están totalmente, no es una crítica contra ni contra el gobierno nacional ni contra el valenciano, pero aquello está exactamente igual, dicen.
Bueno, no está exactamente igual. Yo creo que evidentemente cuando uno llega allí, y yo he estado allí, y ve el barro en muchas calles todavía, ve vehículos amontonados, en función de dónde vaya, dice, bueno, aquí, ¿qué pasa? Que no ha avanzado esto, ¿no? Bueno, la realidad principal es que hay que solidarizarse con las personas afectadas, especialmente con aquellos que tienen víctimas en su familia, porque es una terrible tragedia que hayan fallecido personas. Y, por tanto, yo creo que eso llevará seguramente a una serie de investigaciones para ver qué es lo que ha ocurrido exactamente. Y estoy convencido que habrá procedimientos judiciales que diriman exactamente las responsabilidades. ¿Qué es lo que se está haciendo allí? Pues lo que está haciendo el Gobierno de España es hacer un despliegue importantísimo de recursos humanos y materiales. Hay más de 25.000 personas del Gobierno de España, de Policía Nacional, Guardia Civil, psicólogos, oficinas de atención móviles por todos los municipios para atender a la población y para intentar remontar y reconstruir la situación, ayudando a las familias, por un lado a aquellos que han perdido su casa, implementando una serie de ayudas, de 60.000 euros al que ha perdido su casa, de 40.000 aquellos que tengan daños estructurales, 20.000 por cualquier daño en la casa y 10.000 para compra de muebles y electrodomésticos. Está ayudando también a las personas que han perdido su vehículo. Hay miles y miles de vehículos destrozados y, por tanto, lo que se hace es que puedan recuperar el valor de tasación más el 20%, que este incremento del 20% al valor de tasación es una ayuda especial que ha otorgado el Gobierno para que el Consorcio de Compensación de Seguros pueda hacer ese reporte del valor a todos los ciudadanos y ciudadanas que han perdido el vehículo. Por otro lado, otra línea de acción es recuperar las actividades económicas. Hay mucha gente que ha perdido el espacio de trabajo, que ha perdido la actividad y, por tanto, lo que se hace es dar unos ERTEs para aquellas empresas que los trabajadores no puedan trabajar, para que el Estado les pueda pagar ese salario. Por otro lado, unas ayudas por cese de actividad a los autónomos y ayudas para las empresas y autónomos de entre 10.000 y 150.000 euros para la recuperación de la actividad. Todo ello aderezado con una serie de avales del Estado para cualquier financiación adicional que se quiera pedir. Otra línea de ayuda va para que todos los ciudadanos puedan ver aliviados sus compromisos desde el punto de vista económico. Cuando se te para la vida no tienes para pagar y, por tanto, suspensión del pago de los créditos y de las hipotecas personales, exención del IBI, exención de las tasas de tráfico, aplazamiento de todo tipo de pagos, aplazamiento de los plazos administrativos y procesales para que si tienes cualquier cosa que estés gestionando en el juzgado o con la administración se te paralicen los plazos. En definitiva, ayudar a las familias y a las actividades económicas a salir adelante. Hay otra línea de ayuda que es para los ayuntamientos. Todos los gastos de retirada de vehículos, de retirada del lodo, de limpieza de las calles son abonados por el Gobierno de España y hay un plan para recuperar las infraestructuras que se han dañado en las que de momento el Gobierno ha dicho que va a poner el 50%. En definitiva, muchos recursos. Un elemento que hemos aprendido de otras danas y de otros problemas es que las ayudas tardan mucho en tramitarse y, por tanto, en esta solo con solicitarla se va a abonar el 50% sin necesidad de completar el expediente. En definitiva, todos los recursos posibles para que salgan adelante las familias cuanto antes. Desgraciadamente, lo más importante no lo vamos a poder recuperar, que es la vida de las personas que ya no están. Algunos todavía están desaparecidos. La tragedia es extraordinaria, es importantísima y, por tanto, lo que hay que hacer es lo posible. Y lo posible es la recuperación de la vivienda, de los vehículos, de la actividad económica, de aquellas cuestiones, desgraciadamente, que son las que se pueden recuperar, que son las materiales.
Muy bien. Y ya la última mía y pasamos a los cortes. Elche, ¿cómo la ves desde la distancia?
Bueno, muy distante no estoy. Yo estoy entre Madrid y Elche. Todas las semanas paso mitad aquí, mitad allí. Aparte, evidentemente, todos los días sigo con atención todo lo que ocurre aquí a través de mis compañeros, a través de los medios de comunicación. Sigo siendo el secretario general del partido de la ciudad. Yo, hombre, Elche la veo con un gobierno manifiestamente mejorable. Es verdad que creo que me une una relación cordial con el alcalde y con el equipo de gobierno, y creo que tenemos un gran grupo en la oposición liderado por Héctor Díez, que está, yo creo que, haciendo una labor fiscalizadora de la acción del gobierno y propositiva en aquellas cosas que creemos que tienen que mejorar. Yo veo una acción de gobierno muy, muy dirigida al tema ornamental, muy dirigida al aderezo y a la mejora de lo que son las farolas, las flores en las calles, fundamentalmente el centro, no lo veo en los barrios y las pedanías de la ciudad. Yo creo que tenemos un alcalde que se preocupa mucho del centro y no tanto del resto, y veo con cierta preocupación que sea, yo creo que se está incorporando demasiado la religión y se está clericalizando la actividad municipal. Eso es algo que yo creo que deberíamos respetar. Yo creo que venimos de una tradición católica, pero no necesariamente todo el mundo ni practica ni se siente identificado con la Iglesia, y yo dejaría de meter la Iglesia en la actividad municipal y en todas y cada una de las cosas que hacemos. Yo creo que hay que respetar, y cada uno que participe en aquellas cuestiones religiosas que estime oportuna, pero saquémoslo de la vida municipal. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos no se siente identificado con esa forma de hacer política, donde la religión está presente en muchas de las cuestiones municipales, y tampoco en la que el ornamento, la flor y la farola es el eje de la acción municipal. Yo iría más al fondo y a las preocupaciones de los ciudadanos.
Bueno, el tiempo dirá. Vamos ya con los cortes de la audiencia, y el primero, que es el de Adolfo Suárez, ¿no, Borja? ¿Me parece? Venga, vamos allá.
Querido Alejandro, ¿no? Yo a Alejandro le tengo mucho, mucho cariño, es un personaje importante. Hoy en día tiene un lío muy serio en la Comisión de Hacienda, pero al margen de todo, las relaciones personales en política creo que son muy importantes, porque ayudan, cuando se mantienen con respeto, a que las diferencias políticas, que son muy grandes, se puedan matizar y acabar en acuerdos. Yo he cambiado mis tareas, no estoy en el Congreso como he estado en los últimos años con Alejandro, como él mismo decía, pero no pienso renunciar a dejar de servir a mi partido y primero a mi país, porque no hay que olvidar que el partido es un instrumento para servir a tu país, no al revés. Y por tanto yo siempre estoy a disposición de mi partido y de mis adversarios para propiciar los acuerdos. Y por otro lado, aprovecho para agradecer en nombre de la familia públicamente a Alejandro el establecimiento de la calle, y decirle que los Suárez cumplimos nuestras promesas. Así que ese arroz está pendiente, y ese arroz le tendremos aquí cuando se pueda, pero pronto.
Bueno, la verdad es que Adolfo es una persona encantadora, y yo he tenido una relación excelente con él en la etapa que he estado allí. Y yo creo que es el perfil, independientemente de él sea del PP y del PSOE, yo creo que hay algo importante. Por un lado, el respeto personal, ¿no? El respeto y la consideración a cada uno, independientemente de lo que piense, ¿no? Y es fundamental que las relaciones y la aproximación política a cualquier debate, independientemente de lo que pensemos, parta del respeto y de la consideración personal. Eso ayuda mucho. Cuando eso no se produce, dificulta mucho las relaciones. Y por otro lado, yo siempre pienso, como ha trasladado él, y estoy convencido de que lo dice de corazón y lo ejerce, que al final hay denominadores comunes. Cada uno tenemos nuestra manera de pensar, nuestras ideas, en función de nuestras circunstancias personales, de nuestra historia, de nuestra manera de entender el mundo. Pero al final, si una persona que es del PSOE, otra persona que es del PP, lo que quieren es lo mejor, si sinceramente quieren lo mejor, cuando se producen esas circunstancias, siempre es posible llegar a acuerdos. Siempre es posible encontrar vías de diálogo, de entendimiento, y yo creo que esa apelación que yo recordaba, que él hacía, que él ha demostrado, es fundamental en la política. También en la vida, ¿no? Pero en la política, que es tan difícil, de manera fundamental.
Mucha gente dice que a ver cuándo se pone de acuerdo el Partido Socialista con el Partido Popular, pero bueno.
Sinceramente, yo creo que nos ponemos más de acuerdo de lo que parece. Porque muchas de las votaciones que se producen en el Congreso se producen con el consenso de PP y PSOE. Es verdad que aquellas en las que no lo existe son mucho más noticiables. Y es verdad que yo creo que estamos en una deriva en la que hemos vivido, y un ejemplo es la etapa del COVID, etapas en las que la oposición hacía oposición por oposición, independientemente que yo creo que a veces estaban de acuerdo con cosas que decían que no, simplemente porque pensaban que si el gobierno las ponía para adelante le beneficiaban más al gobierno que al país. Y me parece que ese no es el camino.
Vamos con otra.
Hola Alejandro, ¿qué tal? Bueno, a mí me gustaría preguntarte qué opinas sobre todo del exceso de información que tenemos actualmente en redes y sobre todo la tergiversación de información y cómo esto afecta a la desafección del ciudadano, ya que al final no sabemos lo que es verdad y lo que no. Gracias.
Pues la verdad es que esto coincide mucho con una reflexión que yo hacía anteriormente, ¿no? Yo a veces, es verdad que a todos nos cuesta, a mí también a veces, percibir entre la realidad y lo que no lo es. Voy a poner un ejemplo. Este bulo que corrió de que había una gran cantidad de muertos en los bajos de un centro comercial, yo, que sigo mucho los medios, que intento tener un espíritu crítico, llegó un momento hasta que me creí que eso iba a ser cierto. Creí que iba a ser cierto porque de tanto aparecer esa información y de tanta información que consumía en esos días sobre la tragedia, ya es verdad que en un momento no sabía el origen de dónde lo había leído, dónde lo había escuchado, y pensé que podía haber una gran tragedia allí, y luego evidentemente se evidenció que no, que eso era un bulo, que no tenía ningún fundamento y que no había ninguna gran cantidad de muertos en los bajos de ese centro comercial que pudo parecer que iba a ser real. Por tanto, yo creo que tenemos que tener todos un espíritu crítico sobre dónde hemos consumido la información, qué intereses hay detrás de las personas que emiten esa información. Ahora se ha puesto en marcha una ley que ha sido criticada, pero yo creo que está muy bien, para que se sepa qué personas o entidades financian a un medio de comunicación, que eso sea público, porque detrás de los financiadores de muchos medios están los intereses. Hay medios normales, tradicionales, pues que tienen inversión privada, inversión pública, algo que ha sido siempre habitual, pero hay medios que de repente surgen y que solo tienen un financiador que tiene un objetivo concreto, y por tanto eso hay que saberlo para saber con quién estamos tratando.
Bueno, hemos escuchado que el gobierno de España ha puesto 14.500 millones de euros para ayudas a los afectados de la Dana en Valencia. Pero creo que ahora lo importante es que estas ayudas lleguen lo más rápidamente posible a todos los damnificados. Yo me gustaría preguntarte cuáles son los plazos previstos para su cobro y si se ha tenido en cuenta poner medios para aquellas personas mayores y vulnerables que tienen muchas más dificultades a la hora de poder solicitar estas ayudas.
Sí, la verdad es que esta pregunta da mucho con el hilo del aprendizaje que tenemos de otras catástrofes en las que se ponen una gran cantidad de ayudas, pero luego a veces nos hemos dado cuenta de que el que solo se puedan tramitar a través de Internet es una brecha, y por hecho en esta ocasión lo que se ha hecho es reforzar todas las oficinas con las que cuenta la Administración, pero aparte poner más de 100 oficinas móviles de atención a los ciudadanos en los distintos municipios con personal de apoyo para que le pueda, sinceramente, rellenar la solicitud a aquellas personas que tienen dificultades. Luego hay que tener en cuenta que cuando normalmente la Administración pide muchas cosas, oiga, tráigame usted la escritura, el recibo del IBI, y hay gente que dice, pero si todo eso está en mi casa, y en mi casa ya no hay nada que pueda yo recoger, que todo se ha destrozado, y por tanto lo que se hace es que cualquier cosa que la Administración pueda conseguir por otras vías, no se le pide al ciudadano, y que se adelanta, como decían ya, una vez solicitada la ayuda, el 50% se adelanta sin tener que resolver el expediente. Yo creo que estamos aprendiendo de otras demoras que se han producido en otro tipo de planes de ayuda, y yo creo que esta va a ser más ágiles y en poco tiempo se va a cobrar.
No sé cómo vamos de tiempo. Vale, venga, vamos con la siguiente.
Hola, buenas. Tengo un par de cuestiones dirigidas al diputado nacional Alejandro Soler. En cuanto a que me gustaría saber si en la elaboración del nuevo presupuesto el Gobierno de España tiene la intención de modificar al alza la partida presupuestaria correspondiente a ayudas y becas en educación. Por otro lado, también me gustaría saber si el bono cultural joven va a seguir siendo como hasta ahora o cabría alguna modificación en cuanto a cuantía subvencionada, siempre al alza, por supuesto, y una ampliación de uso. Muchas gracias.
Pues tenemos 2.500 millones de euros en becas, 1.000 millones más que el último año de gobierno del Partido Popular. Es algo que se está incrementando de manera constante y que facilita el acceso a la formación para todas las personas independientemente del bolsillo. Y por otro lado, respecto al bono cultural, yo creo que es una medida excelente que está facilitando que los jóvenes de 18 años puedan consumir cultura en distintos formatos. No me consta que haya ahora mismo un plan para ampliarlo y mejorarlo, no obstante, yo creo que con la llegada del presupuesto se puede valorar.
Yo creo que ya no da tiempo, me parece que no. Borja, ¿nos cabe una? ¿No? ¿Sí? ¿Una? Venga, vamos allá.
Comprobado tras la Dana de Valencia que el avisado cambio climático desde hace más de 50 años por la ciencia ya está aquí, ¿considera usted necesario modificar y dotar de más dinero a los institutos e investigadores del clima, así como implementar formación y educación desde la edad temprana a la ciudadanía en emergencias y cómo actuar frente a una emergencia?
La verdad es que los institutos de investigación con carácter general están siendo más dotados cada año, pero tienen que dotarse mucho más, y especialmente los del clima. Yo creo que están haciendo una labor extraordinaria, pero es evidente que tenemos que seguir investigando y tenemos que seguir concienciando a la población que el cambio climático mata. Lo acabamos de ver con la Dana, lo vemos con incendios, lo vemos con todo tipo de eventualidades climáticas que están siendo cada vez más frecuentes y más graves, y por tanto en esto tenemos que invertir de manera determinante.
Pues Alejandro Soler, hasta aquí. Se han quedado, bueno, ya se había hecho un filtro, pero ni con el filtro ha sido suficiente. Se han quedado muchas preguntas fuera.
Volvemos otro día.
Otro día será. Te cojo la palabra. ¿Volverás otro día?
Yo encantado. Cuando me invites estoy aquí.
Pues Alejandro, una última reflexión y nos vamos.
Bueno, yo simplemente animo a todos los ciudadanos y ciudadanas a participar y a estar muy atentos a la actividad política. La actividad política yo creo que es verdaderamente apasionante y es lo que cambia y lo que modifica y lo que mejora la vida de los ciudadanos. Hay muchas cuestiones que ocurren en política que no son deseables, que no son agradables y que no son defendibles. Pero yo creo que por debajo de todo eso la actividad política hace un trabajo cotidiano de mejora de la vida de los ciudadanos, y gracias a eso tenemos espacios como este, una universidad magnífica, la gente sale adelante, tenemos mejores salarios, tenemos mejores condiciones de vida y más derechos para todos y todas. La política es fundamental en la sociedad.
Pues hasta aquí el programa con Alejandro Soler. Muchas gracias, Alejandro. Hasta
gracias
la próxima.
A vosotros.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.